Bueno, vamos a empezar. Nada más para contextualizar un poco como por qué se citó esta rueda de prensa. Fue como un resolutivo de la asamblea estudiantil y académica que hubo la semana pasada, en donde, bueno, había estudiantes de diferentes escuelas, algunos maestros también, y pues también participantes de aquí del CHE y, digamos, de otros colectivos pues afines o cercanos, ¿no? Les voy a leer el pronunciamiento que redactó como la comisión que quedó encargada de hacerlo. Y bueno, pues eso. Dice: ante los hechos ocurridos el 24 de febrero del 2016, cuando fue detenido el compañero Jorge Esquivel Muñoz, y el constante hostigamiento que reciben los participantes del auditorio Che Guevara y el movimiento organizado en general por parte de las autoridades universitarias, la Policía de la Ciudad de México y la Policía Federal, la Asamblea de Estudiantes, organizaciones, grupos, colectivos e individuos, manifestamos lo siguiente. Exigimos la libertad incondicional del compañero George, ya que se ha mostrado que las autoridades universitarias y capitalinas no cuentan con los elementos suficientes para demostrar su supuesta culpabilidad, de manera que se evidencia el gran montaje en torno al narcomenudeo. Nos pronunciamos enérgicamente contra la entrada de la policía o el uso de la fuerza para desalojar el auditorio Che Guevara. Sabemos que las autoridades buscan generar consensos para que la comunidad legitime el desalojo y continúe la ofensiva generalizada contra cualquiera que esté organizándose dentro de la universidad. Sabemos que desde hace mucho tiempo las autoridades de la UNAM le han servido a los intereses del gobierno federal para que la universidad garantice ser lo que se ordena desde los organismos financieros internacionales. Para ello, cumplen con las órdenes que les dan. En el caso de la detención del compañero Jorge, esto es muy evidente, pues las autoridades de la universidad, encabezada por Enrique Graue-Weicher y Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, sabían perfectamente lo que se estaba planeando y la fabricación del delito de narcomenudeo, siendo además cómplices en la fabricación de dicho delito. A raíz de eso, se ha profundizado una campaña de desprestigio y criminalización hacia compañeros organizados en el auditorio y en general en el movimiento. Ejemplo de ello son los artículos que la prensa reaccionaria ha publicado, donde se señala a diversos compañeros y compañeras y se les acusa de delitos que en todos estos años no han podido probar de ninguna manera. Nos oponemos a todos los esfuerzos por criminalizar a todos aquellos que se organizan para exigir justicia o para transformar la realidad. Exigimos que se detenga esta campaña de acoso y difamación y que además esclarezcan los casos de asesinatos, desapariciones y detenciones arbitrarias, como es el caso del asesinato de Pavel González en 2004, Carlos Sinoe Cuevas Mejía en 2011, los compañeros asesinados en Sucumbíos, Ecuador, y todos los desaparecidos de la universidad, y ante los cuales las autoridades no hacen absolutamente nada. No se indignan ni convocan a funcionarios y dirigentes corruptos y charros a eventos declarativos. Responsabilizamos a las autoridades universitarias, capitalinas y federales de cualquier tipo de agresión hacia el auditorio Che Guevara o hacia las y los compañeros que se organizan en torno a la defensa de los espacios autónomos dentro de la universidad. También nos pronunciamos contra la criminalización que hay contra todos los organizados en el movimiento social. Manifestamos que continuaremos organizándonos y luchando por lo que creemos necesario y justo. Debido a ello es que se realizarán foros de discusión y acción con las temáticas Historia de la lucha del Che y defensa de los espacios autónomos y autogestivos. Ese es uno. Otro, espionaje y represión en la UNAM, reforma educativa y estructura antidemocrática en la UNAM, y otro, luchas sociales, así como otras actividades a realizarse en el periodo vacacional del mes de marzo, que es del 19 al 25. Convocamos abiertamente a que cualquier organización, colectivo o individuo pueda participar en estos foros. Asamblea de estudiantes, individuos, colectivos y organizaciones reunidos el 12 de marzo del 2016, en el auditorio Che Guevara. Y pues bueno, no viene como en el pronunciamiento general, pero comentar que las situaciones de acoso han continuado, ¿no? Como ya ustedes lo han podido ver como en las redes sociales, ¿no? En los medios de comunicación, pero bueno, en concreto como que ha habido seguimientos, llamadas telefónicas, y algunos compañeros también los han golpeado, pues básicamente para amenazarlos, ¿no? Hay una sesión del Consejo Universitario el día de mañana, en donde van a decidir cuál va a ser la estrategia para desocupar el auditorio. Nosotros pensamos que en la semana de vacaciones es como el tiempo de más vulnerabilidad, porque pues no hay pues no está toda la comunidad, ¿no? Y que finalmente como que en realidad lo que no quieren es como que la gente de la universidad se involucre, ¿no? Y pues bueno, en esta semana que transcurrió hubo varios mensajes, ¿no? que están como esbozando el desalojo, que fue que el rector se reunió con la Cámara de Senadores y bueno, todos le manifestaron su apoyo total a la toma o a la retoma del CHE. Y el lunes, este lunes que pasó, se reunió con todos los directores de las escuelas, lo mismo, ¿no? Y bueno, pues eso.
Pues bueno, aprovechando pues esa rueda de prensa que le cayeron acá los compas de Medios Libres, pues chido por caerle antes que nada. Y pues bueno, aprovechamos este espacio para pues invitarlos a las talleres de vacaciones, donde va a haber taller de desodorantes y enjuagues bucales, también va a haber de grabado, pan vegano, serigrafía, diseño básico en software libre. Es en la semana de vacaciones, pueden checar el cartel en la página de Facebook. También una disculpa, ¿no? Porque también hay luego problemáticas ahí de que no podemos subir todos los eventos que se realizan por cuestiones de tiempo, de que también nos llegan a bloquear las cuentas. O también, si de preferencia, pues si se quieren informar, mejor cáiganle, ¿no? En vez de estar revisando el Facebook. Eso en cuanto a esta semana que viene, que va a ser la semana de vacaciones y pues no hay ni trabajadores ni estudiantes. Bueno, en otro tema, para hacerles la invitación, quisiera comenzar leyendo esto. Escribe Luis Araquistain que el espíritu conservador, en su forma más desinteresada, cuando no nace de un bajo egoísmo, sino del temor a lo desconocido e incierto, es en el fondo falta de imaginación. Ser revolucionario o renovador es, desde este punto de vista, una consecuencia de ser más o menos imaginativo. El tradicionalismo, el conservatismo, quedan así definidos como una simple limitación espiritual. El tradicionalista no tiene aptitud sino para imaginar la vida como fue. El conservador no tiene aptitud sino para imaginarla como es. El progreso de la humanidad, por consiguiente, se cumple malgrado al tradicionalismo y a pesar del conservadurismo. Hace varios años que Oscar Wilde, en su original ensayo El alma humana bajo el socialismo, dijo que progresar es realizar utopías. Pensando análogamente a Wilde, Luz Araquistain agrega que sin imaginación no hay progreso de ninguna especie, y en verdad el progreso no sería posible si la imaginación humana sufriera de repente un colapso. Y pues bueno, con eso les queremos hacer la invitación al encuentro manifestación, encuentro visual, arte y acción. Observando el entorno tan contaminado y atiborrado de basura visual y auditiva, se puede percibir, caso por inercia, que la creatividad y la imaginación se van limitando y extinguiendo en un ataque cotidiano. Construyamos y generemos espacios para la expresión libre, fuera de vanguardias elitistas e institucionalismos. Invitamos a colectivos e individuos a participar, compartiendo experiencias de trabajo y expresión contraartísticas, sumando esfuerzos en torno a mesas de discusión, la ocupación visual del auditorio y la presentación de talleres. Los días de la convocatoria serán para conocernos y accionar, y si es posible, desarrollar proyectos de contracultura futuro. Convocamos a sumarse a este encuentro en los días 16 y 17 de abril. Para confirmar su participación y dudas, favor de escribir a ocupache@raisub.net. Se recibirán propuestas para mesas de trabajo, talleres, murales dentro y fuera del Ocupache, y también donación de materiales. Estén atentos a más información, pues estaré subiendo pues la propaganda sobre sobre este encuentro visual, arte y acción. Igual está la invitación abierta, que le caigan, de preferencia pues que no escriban al correo, sino vengan con nosotros. Si tienen alguna propuesta o alguna duda, pues acá se las aclaramos. Y pues bueno, este evento surge pues primero con la necesidad de que todos podamos hacer uso y ocupación visual de la Ocupa, y pues también creemos que es necesario en esto de cambiar el mundo, también una propuesta contracultural, ¿verdad? De nada sirve que sea la crítica económica, la propuesta política y social, si no existe un proyecto cultural. Y pues por eso es invitación a este encuentro visual, arte y acción.
Una pregunta, anda diciendo Bravo, lo quiera que se presenta, que tiene el respaldo de la comunidad y no sé qué, ¿no? Pero que van a buscar un diálogo. ¿Han recibido de manera directa de parte de rectoría o de algún personero de rectoría algún intento de dialogar o un mensaje?
No. O sea, pensamos que tal vez mañana o en el transcurso de los siguientes días intenten un acercamiento. Que bueno, aunque no hay acá un acuerdo formal porque no se ha platicado al respecto de qué se va a hacer, pues se da por entendido que no se les va a regresar el auditorio así. Entonces, yo lo que veo, lo que leo de esto es que, por ejemplo, en el año 2000, cuando entró la policía a la universidad, una semana antes de que entrara la policía a la preparatoria 3, fue el mismo rollo, ¿no? O sea, estuvieron diciendo en varios medios de comunicación que se iba a buscar el diálogo para que se entregaran las instalaciones, y lo que pasó es que montaron un 4 en prepa 3, ¿no? Montaron un 4 donde llevaron porros y trabajadores, y bueno, ya esa, me acuerdo que esa vez el enfrentamiento se transmitió en vivo, ¿no? Las televisoras lo estaban transmitiendo en vivo, y luego por la tarde-noche ya entró la Policía Federal a la escuela. Yo lo que creo es que pueden hacer una, o lo que pensamos es que pueden hacer una estrategia como de ese tipo, ¿no? No ha habido hasta ahorita ningún acercamiento, a diferencia de otras veces, como en el 2014, mandaron una carta exigiendo el desalojo, vino un trabajador a entregarla, ahora no ha sido así, ¿no? Entonces pensamos que la sesión del Consejo Universitario de mañana pues va a ser muy determinante, ¿no? Como para ver cuál es la manera en que van a querer actuar. Nosotros en las vacaciones pues sí vamos a estar como en alerta máxima, ¿no? Porque no se va a abandonar el auditorio, y sin embargo, bueno, las compañeras y los compañeros que quedan acá en la guardia pues están expuestos a una brutal represión, ¿no? Ya sea porque manden porros o ya sea porque venga la policía.
Yo también quisiera aprovechar el espacio pues para pues decir que ese diálogo de Graue no existe, o que más bien no lo entendemos, ¿no? Que su diálogo se ha reducido a la difamación mediática, desde que agarraron a Jorge, ¿no? Desde hace ya varias semanas, 2 semanas, 15 días, en donde se ha atiburrado todos los medios masivos de comunicación difamando a los compañeros que formamos parte de esta Ocupa. Y pues también decirles que hacer público que su diálogo se ha reducido meramente pues a esto, a propagar la histeria colectiva, a mandar mensajes por teléfonos, ¿no? Al hostigamiento hostil físico y mental, ¿no? De los compañeros, no solo que son miembros de la Ocupa, ¿no? Sino también a compañeros afines, que son afines no solo a este auditorio, sino a todas las luchas sociales en contra del Estado y el capital, ¿verdad? Y pues hacer pública la denuncia, que su diálogo, no lo entendemos, ¿no? Que su diálogo se reduce a la histeria colectiva y que no existe tal. Y pues así mismo también agradecer, porque no ha sido Bravo el único que ha manifestado su sentir y su pensar por este auditorio, sino que también ha habido en otros espacios geográficos pues se han expresado, ¿no? Por este auditorio, por los compañeros, y pues en contra de la institución, más que nada, ¿no? No solo de la institución, sino del gobierno, del sistema en general. Y pues muchísimas gracias, ¿no? A todos los compas, colectivos, individuos que no se dejan llevar, ¿no? Por el conocimiento a oídas, pues se expresa, ¿no? No solo también en letras, sino acción. Y pues también se me olvidaba hacerles otra invitación, que va a ser el fin de semana de vacaciones, el viernes, sábado y domingo va a haber un encuentro a nivel metropolitano, anarcopunk aquí en la Ocupache. Toda esta información, carteles, se van a subir en un rato más allá al Facebook y al correo del auditorio, pero pues igual les repito, de preferencia cáiganle. Pues ya creo que todos tengan otra vez.
Sí, yo tenía también otro en el asunto de que, bueno, pues más allá de que lo queramos o no, las autoridades probablemente, como dicen, intenten algo, tal vez una simulación, o sea, en los medios están diciendo que van a buscar el diálogo, y tal vez, como bien decían, van a simular que...
Es parte del montaje.
Exactamente, un montaje, y pueden venir a entregar una carta o X, o allá afuera con algunos otros, si queremos diálogo, algún rollo así. ¿Ustedes han previsto alguna contrapropuesta, pues, para... ante una situación de este tipo, ante una solicitud de desalojo o una solicitud de diálogo público o un rollo así, ustedes han previsto alguna contrapropuesta?
No, pues, o sea, acá el consenso que hay, ¿no?, es que no se va a hablar con las autoridades para nada. O sea, si en todo caso lo que están exigiendo es una reorganización del espacio, tiene que ser con los grupos estudiantiles, ¿no?, con los estudiantes interesados en gestionar el espacio, pero no con las autoridades. O sea, independientemente de que a lo mejor aquí en el CHE o en la OCUPA se tenga que cambiar varias cosas como de la dinámica, ¿no?, de la vida cotidiana dentro del CHE, eso no es algo en lo que tengan que intervenir las autoridades, ¿no? Lo que se está privilegiando y lo que se está acordando con la asamblea estudiantil, porque varios estudiantes también reclaman como que no les gusta como la dinámica del espacio, pero sin embargo están de acuerdo en que no haya injerencia de las autoridades aquí en este espacio. O sea, se está privilegiando que el espacio se mantenga como un espacio autónomo, ¿no? Y en todo caso, si se tiene que reorganizar el trabajo en el CHE, no va a ser un diálogo o un acuerdo con las autoridades, sino con el sector estudiantil y el sector social, ¿no? Además, porque el CHE y el trabajo que se ha realizado aquí todos estos años no ha sido principalmente sostenido por estudiantes, ¿no? Sí hay banda estudiante en el CHE, pero no es la bandera con la que se navega, porque no es lo más importante aquí ser estudiante, ¿no?, o estar adherido a tal o cual filosofía política, ¿no?, sino más bien como aquí intentar concretar en los hechos como la socialización del conocimiento, el apoyo mutuo, el apoyo a presos, proyectos autogestivos, ¿no?, cooperativas, etcétera.
Digamos que el diálogo sí, pero con estudiantes y sociedad y no con autoridades.
Claro, no con las autoridades, no.
Otra cosa, bueno, perdón.
Bueno, yo quería preguntar algo, pero...
No, adelante, sí.
Ok, nada más como para concretar un poco el panorama general en que nos encontramos, creo que sería importante saber de boca de ustedes de qué manera el auditorio y la gente que lo ocupa y la gente que lo trabaja se encuentran, bueno, en el panorama de que ya sale George, ¿no? Ya se encuentra aquí, ustedes están respondiendo ante una aparente calma que actualmente se vive en la universidad, donde no hay una ofensiva visible, pues, pero sí una ofensiva mediática. ¿Ustedes cómo se encuentran ante esta situación? Digamos, ¿hacen el llamado o no hacen el llamado a que pues la banda le caiga,
claro,
a que haga cosas, a que ocupe el espacio, o cómo están actuando ustedes?
O sea, pues nosotros ante esta embestida y las que ha habido anteriormente, lo que siempre hemos hecho es seguir trabajando, ¿no? O sea, nunca, ante todas las amenazas de desalojo que ha habido en todos estos años, nunca se ha parado el trabajo, ¿no? Al contrario, cuando hay una embestida se intenta intensificar el trabajo. Lo que es verdad es que sí tiene un impacto el rollo mediático, porque el CHE, ¿no?, de toda la semana es un espacio muy vivo, ¿no? Todo el tiempo entra y sale gente, todo el tiempo hay talleres, el comedor, viene gente a reunirse, se hacen asambleas, etcétera, etcétera. Entonces sí se nota el impacto mediático en que de repente empieza a bajar como el que venga gente, ¿no? Y sí hay un llamado como a que la banda venga, le caiga, hagan actividades, ocupen el espacio, ¿no? Básicamente. Pues nosotros estamos como tensos todo el tiempo en alerta, ¿no? y pues también hay un, o sea, las secuelas de la represión no nada más es el encarcelamiento y los golpes, sino también hay un desgaste, ¿no? Y un golpeteo emocional, psicológico, ¿no? De paranoia, etcétera, ¿no? De que todo el estrés que cada uno de nosotros, de las personas que aquí nos vemos y convivimos todos los días, todo el estrés que estamos cargando, pues son secuelas también de la represión, ¿no? Y como el asumir este espacio, pues es asumirlo con todo lo que venga y con todo lo que ya está, ¿no? O sea, saber que quedarse aquí implica tal vez amanecer mañana en la cárcel, ¿no? O desaparecido o golpeado. Entonces, pues así está la banda, ¿no?
Sí, creemos que en esto del desalojo y los encarcelamientos, los levantones, pues hay cosas que salen de nuestras manos, ¿no? Podremos tener mil y un estatutos en seguridad y acuerdos, protocolos, pero pues no habría cosas que la verdad rebasarían nuestras posibilidades, ¿no? Y lo que creemos aquí, pues seguir lo que se sigue haciendo, pues trabajo, es invitar a no solo a la comunidad estudiantil y académica, ¿no? Sino a quien quiera caerle, a las mentes inquietas, ¿no? Obviamente, pues no a los burócratas, ¿no? Ni a Graue, ¿no? Esas personas sí no son bienvenidas. Pues sí, pues precisamente se quiere trabajar en trabajos, no meramente en un espectáculo infértil, ¿no? Que vengan y que aprendan a hacer ahí una manualidad o algo, sino que algo útil, ¿no? Que les funcione, que no tengan que ir a comprarlo al supermercado. Por eso, algo que transgreda nuestras vidas, nuestra realidad social. Por eso, pues la importancia de talleres de cómo hacer pan, desodorantes, ¿no? Shampoo, los sábados hay taller de medicina autogestiva, también estamos trabajando rumbo a un encuentro, ¿no? De medicina autogestiva, y esto viene a abrazar muchas cosas, ¿no? Tanto sabotear como la gran industria, como aprender a hacerlo tú mismo, curar tu cuerpo, tu vida, la salud. También en esa misma dinámica entra esto del arte, ¿no? Transgredir la realidad, ¿no? O sea, no necesitamos un teatro para poder expresar el cuerpo, ¿no? La idea, ¿no? La calle puede ser nuestro teatro y ahí pues presentar cualquier obra, ¿no? Nuestra vida, hacer de nuestras vidas una obra de arte, no necesitar de un libro para poner lo que piensas en frase, ¿no? La poesía, ¿no? La poesía puede estar en todos lados. Esa es la idea, renovar, construir cosas autóctonas, no decir, ah, yo marxismo, leninismo y anarquismo y comunismo libertario y así lo quiero acomodar a mi realidad, porque la verdad son dinámicas que venimos reproduciendo de años y años y vemos que no hay un avance, ¿no? Lo que nosotros hacemos pues es traer propuestas, renovar, pero pues igual si no se acerca igual nadie, pues no sirve mucho a nosotros, ¿no? Pero pues la idea es también que se propague como la peste negra, ¿verdad? Bueno, un poquito de lo que se piensa por acá.
Yo quería otra cosa, porque digamos en este discurso, ¿no? Que es el que retoma prácticamente los medios y que están todos los días con eso dándole duro y duro, está en el asunto que nadie puede venir al Che, ¿no? Que digo, yo por supuesto no había venido, no tenía ningún inconveniente, o sea, entro y no hay ningún problema, o sea, digo, es mentira eso, pues, pero me gustaría escucharlo de ustedes, que nos dijeran esa parte, si para venir y participar en los talleres que hay, porque además esa es la otra parte, ¿no? O sea, hay mucha actividad, como bien decían hace un momento, es un auditorio vivo con muchas actividades y mucha gente entrando y saliendo, pero el discurso que están dando es como si fuera un auditorio cerrado, un auditorio que está exactamente vacío y que nada más, dicen, no entra nadie porque no entra nadie, nada más entramos nosotros, ¿no? Entonces sí me gustaría que, digo, ya en palabras de ustedes, señalaran esa parte, ¿no?
Sí, pues yo creo que, o sea, también hay una cosa en la universidad, ¿no? Que lo dice muy bien lo que dijeron ayer Galeano y Moisés, que es como esta cosa de que contrasta, ¿no? O sea, el Che, ¿no? Estéticamente hablando, físicamente hablando, contrasta con lo que la universidad pretende proyectar, ¿no? Gente bien vestida, muy bien portada, muy bien hablada. Y aquí al Che, aparte de que le caen universitarios, le caen maestros, le caen trabajadores, también le cae mucha gente marginada, ¿no? Que es lo que la universidad no quiere ver, ¿no? Y lo que más les caga es que la gente marginada ande aquí rondando su universidad, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Sabemos y sentimos el desprecio que tienen hacia esas personas, ¿no? Que aquí pues le caen, a lo mejor no precisamente porque sean las personas más revolucionarias y por eso quieren estar en el chat, simplemente porque no se les trata mal y no se les excluye, ¿no? Y se sienten bien por eso y vienen, ¿no? Entonces mucha gente como que tiene esos prejuicios de no querer entrar por cómo nos vemos, ¿no? Porque a veces vienen a hacer preguntas que no sabemos si son policías o qué, ¿no? Como vienen a preguntar quién es el líder del Che, quién es el encargado, quién nos mueve, ¿no? Y bueno, pues ante eso siempre hay una reacción pues de repudio, ¿no? De repudio. Luego, o sea, sí hay que hacer un trabajo individual de deconstrucción de los prejuicios para acercarse a este lugar. Eso es verdad, ¿no? Que la mayor parte de la universidad, ni siquiera podemos decir que nos enfrentamos a una universidad mayoritariamente reaccionaria, sino nos enfrentamos a una universidad apática, ¿no? Claro, hay grupos reaccionarios, pero el problema más grande no es ese. El problema más grande es que es apática a los problemas sociales, ¿no? Porque la universidad a lo largo de estos años ha ido modificando sus filtros y sus programas de estudio para fines empresariales, básicamente, ¿no? O sea, no la gente que entra hoy aquí al casco de Ciudad Universitaria es muchísimo más selecta que la que entraba hace 10 años, ¿no? Hace 10 años venía todavía gente a la Universidad de Nesa, Iztapalapa, Chimalhuacán. Ahora viene pura gente que ya tiene un montón de filtros económicos que se han hecho, ¿no? O sea, eso que se intentó impedir en el 99, a fin de cuentas lo han ido avanzando mucho, ¿no? Y lo han ido avanzando desde el hecho de que hacen un filtro social, entonces la gente que entra ha tenido una vida a lo mejor tan cómoda que no es capaz de cuestionarse la realidad social de otras personas, ¿no? Que no tienen esa comunidad, que no tienen acceso ni a la universidad ni a ninguna escuela, ¿no? Que si aspiran a estudiar tienen que trabajar para pagar una escuela privada. Entonces, pues aquí el espacio está abierto, ¿no? Está abierto, no se abre las puertas a partidos políticos ni a gente que quiera venir aquí a hacer actividades, ¿no? En beneficio de algún partido político, de alguna organización vanguardista, ¿no? Las puertas en este lugar también están cerradas a quienes hace 2 años nos vinieron a agredir, ¿no? Que torturaron, que mandaron golpeadores, ¿no? Que utilizaron a banda de la FEXUM, ¿no? Para atacarnos, ¿no? Obviamente las puertas están cerradas para esas personas y quienes les protejan, ¿no? Para todas las demás personas están abiertas y además es sano para el espacio que haya un flujo de gente, ¿no? Que no es requisito en el Che pertenecer a determinada ideología, ¿no? Porque se ha dicho mucho en los medios de comunicación que este es un semillero de anarcos, ¿no? Y aunque sí habemos mucha gente, digamos, que tenemos afinidad o nos reivindicamos de tal ideología, mucha gente no tiene ninguna, no se dice ningún ismo, ¿no? Sino que solo viene a hacer las cosas, ¿no? Muchos talleristas pues no son de ninguna ideología y solo vienen, ocupan el espacio, la gente que viene a comer igual, o sea, no estamos en favor de la homogenización del pensamiento, ¿no? O sea, creemos que al fin y al cabo las ideologías son referencias que nos van construyendo, pero jamás va a ser lo que nos determinen como personas, ¿no? Lo que nos determina como personas es lo que vamos haciendo, ¿no? En lo cotidiano.
Siguiendo un poco con la línea del compañero, en los medios se ha hablado mucho, se les ha acusado mucho de que el espacio ya no es este lugar para que se presenten las grandes mentes y los grandes espectáculos como eran antes. Sin embargo, por lo que dice ahora no se necesita ese tipo de espacio. Necesita gente que venga a hacer cosas, no que venga a hacer o a consumir cosas, no que venga a consumir espectáculos o consumir ideas. Ustedes están retomando y cambiando la dinámica. ¿Podrían andar un poco más en ese sentido? ¿O hablar un poco más de eso?
Sí, claro. O sea, si hubiera un interés de las autoridades por desarrollar la parte cultural dentro de la universidad, vemos una tendencia política. A la hora de que se nombra a Nicolás Alvarado, ¿no? Como representante de TV UNAM, ¿no? O sea, ¿a quién van a traer? ¿A Nicolás Alvarado a hablar al auditorio? ¿O a quién van a traer? O sea, además sabemos pues, o sea, eso que hablen de que el auditorio sí es una parte cultural importante de la vida de la universidad. O sea, como producción cultural, claro, pero no es la cultura, heteronoma que es de ellos, ¿no? Es la cultura de abajo, es la cultura del rap, es la cultura, ¿no? Es muchas cuestiones contraculturales, ¿no? Como el punk, ¿no? Como el rap, como la cuestión de la organización autónoma, ¿no? Como los movimientos sociales. Entonces, o sea, eso que digan que hace no sé cuántos años se vino a presentar X o Y, bueno, o sea, ese es un argumento estúpido, ¿no? Porque en realidad lo que está haciendo en este momento la universidad, o sea, les indigna, por ejemplo, que no le hayan sembrado bien la droga al compañero, ¿no? Que se les haya caído el teatrito, pero no les enoja que haya un recorte bien importante al CONACYT, ¿no? Que bueno, el CONACYT pues también tiene sus bemoles, ¿no? Porque finalmente los institutos de investigación están enarbolados con estos intereses empresariales, ¿no? Entonces que se diga que culturalmente está cerrada las puertas del auditorio o que lo van a recuperar. O sea, nosotros sabemos que el día de mañana si las autoridades toman el auditorio, lo que va a pasar es que van a cerrar el espacio, ¿no? Lo van a burocratizar y lo van a elitizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en todos los demás espacios de la universidad, ¿no? Hay una mafia cultural dentro de la universidad, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Sino porque se dan estos seminarios que viene a dar gente de Televisa, ¿no? Que son carísimos, ¿no? Que Televisa es una empresa de porquería, ¿no? Que se ha dedicado a idiotizar a las personas, ¿no?
Entendíamos.
Pues sí. ¿No? Entonces, no sé, o sea, como que se diga que entonces por eso no pueden entrar las grandes mentes. No, o sea, pues lo que pasa es que aquí a la gente perfumada y de traje pues no le gusta entrar, ¿no? No le gusta como venir y revolverse aquí, ¿no? Porque aquí lo que se está construyendo, aquí lo que se está planteando es una postura, ¿no? Encontrada a todos esos intereses y esos valores culturales, ¿no? Yo creo que más o menos, pues...
También pienso que esto de grandes mentes, o sea, grandes mentes para quiénes, ¿no? O sea, para nosotros es importante que venga, no sé, ¿no? Como ya han venido el pueblo de Atenco, el pueblo Triqui, o la banda de la Red contra la Represión, o la comandancia de ZLN, o los punks, ¿no? Va a haber un encuentro anarcopunk. Eso es lo que es importante para nosotros, porque este es un lugar en el que se está en una lucha autónoma contra este sistema de cosas que está pretendiendo construir otro mundo, ¿no? O sea, no nos interesa darle voz a quienes ya la tienen, ¿no? Por todos los medios, a la gente importante, ¿no? Porque eso es alimentar una élite, ¿no? Que aquí no queremos alimentar, ni entre nosotros mismos, ¿no? Que cuesta trabajo, sí, ¿no? Pero es lo que es para... O sea, no viene la Orquesta Filarmónica de la UNAM, pero bueno, pues viene Lírica Podrida, ¿no? Viene Lua, vienen Las Crudas.
Vienen Los Mijes.
Claro, ¿no? Viene la Orquesta Mije, ¿no? O sea, eso es lo que es importante para nosotros, ¿no? O sea, toda la gente famosa tiene sus propios espacios, tiene un montón de auditorios, tiene un montón de fama, tienen un montón de poder que nosotros no deseamos alimentar más, ¿no?
Bueno, dentro de este embate, digamos, en contra de Che, bueno, pues es un colectivo que al parecer les ha generado más, por llamarlo de alguna manera, más urticaria que otros, pero no es porque no es el único. ¿Ustedes a qué le atribuyen este encono de las autoridades, esta idea de que el Che hay que recuperarlo, entre comillas, acomode lugar cuando hay otros espacios también en la propia universidad ocupados por otros colectivos, tanto de, digamos, que podríamos considerar similares a este, y también, bueno, que hay de otro tipo de reivindicaciones político-ideológicas, ¿no?
Bueno, yo creo que son dos cosas. Una, porque, digamos, el Che, porque dicen que es muy emblemático, ¿no? Por la cantidad de gente que se reúne y se organiza aquí o a través de este espacio, pero lo cierto es que sí hay ataques, ¿no? O sea, sí hay ataques a otros espacios, ¿no? Digo, está el ataque a la que huelga, hay ataques a otros cubículos, hay hostigamiento a otros cubículos estudiantiles. Yo creo que eso es una parte. Otra parte, que también esto va de la mano con la criminalización que viene de unos años acá hacia la lucha anarquista, ¿no? La ideología anarquista, pues por la misma radicalidad que plantea el anarquismo, ¿no? Digo, no es lo mismo, o sea, pues sí, están enfadadísimos, ¿no? Porque todas las veces que han venido a intimidar, la banda ha respondido, ¿no? y eso les molesta, ¿no? Y les resultamos molestos y les estorbamos en el camino, ¿no? O sea, yo creo que en realidad las autoridades no hacen nada mientras no les molestes, ¿no? O mientras no les estorbes en sus planes, pero de que el Che les estorba, ¿no? O sea, hay un montón de gente que viene aquí y va adoptando otras ideas, ¿no? Y va organizándose en torno a otros intereses que ya no son, digamos, los intereses que nos hizo creer el sistema que eran nuestros intereses, ¿no? O sea, entonces, yo creo que eso, y por un lado, y por otro lado, o sea, la embestida sí, digamos que ahorita es principalmente contra el Che, pero realmente si pueden con el Che van a poder con todos los espacios, ¿no? Con todos los cubículos, ¿no? Y pues eso, ¿no? Yo creo que pues también como la banda de aquí en el Che pues es muy contestataria, no es banda dejada, no es banda dócil, ¿no? Así somos, ¿no? Entonces, pues eso.
Yo creo que en ese punto también habría que señalar que el presente no se explica sin profundizar en la historia, ¿no? Y la historia del Che tiene que ver con cómo empezó la huelga del 99, cómo termina, ¿no? Porque finalmente aquí es donde estaba la asamblea del CGH cuando entra la Policía Federal, ¿no? Está también vinculado con ese, digamos, como trauma emocional de las autoridades de que le secuestraron su universidad. Cuando la universidad se debe a la sociedad en general, ¿no? Y se le cierra las puertas, ¿no? O sea, el trabajador que estaba arriendo, o sea, realmente el hijo de ese trabajador va a poder ingresar a la universidad, a este campus, porque, o sea, vemos un rollo de elitización, ¿no? Dentro de las carreras, ¿no? Dentro de los planteles. Yo creo que eso por una parte. Por otra parte, o sea, señalar como un colectivo, así como una organización, así como tal, a la gente que se organiza aquí, pues más bien yo diría que el Che tiene más bien una forma de comunidad, ¿no? Que como de colectivo, ¿no? O sea, sí es colectivo en el sentido de que es una comunidad, ¿no? Ahí lo que habría señalar también es que, pues ¿cuál comunidad universitaria, no? O sea, ¿a poco hay una comunidad de rectoría, no? Lo que están haciendo en realidad es pagar una campaña mediática. No es que cuando ellos se pronuncian de que la comunidad en su conjunto está pidiendo el desalojo del Che, lo que están diciendo es, las autoridades en turno estamos exigiendo que se entregue el auditorio, ¿no? Ellas hablando como si realmente representaran democráticamente a los estudiantes, a los profesores, ¿no? A los trabajadores. O sea, hay un arriba y un abajo, ¿no? En el sindicato lo vemos, ¿no? Está el charro de Agustín, ¿no? Y está la base trabajadora, ¿no? Que finalmente si Agustín firma, pues todos los trabajadores se chingan, ¿no? Ya ni decir de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes no tienen ninguna capacidad de decisión dentro de la universidad, ¿no? No, nadie de nosotros decidimos en qué se gasta el presupuesto, ¿no? O cómo se van modificando los planes y programas de estudio, ¿no? Igual hay una elitización en cuanto a los grupos de profesores que van haciendo trampolín para puestos políticos dentro de la universidad, ¿no? O sea, sí les indigna porque dicen que hay una privatización de un grupo, ¿no? En el auditorio. Pero bueno, o sea, si hablamos de privatización dentro de la universidad, o sea, yo creo que es una cosa tremendamente cínica porque finalmente pues ellos tienen privatizado, por ejemplo, todo lo que junta el patronato universitario, ¿no? El patronato universitario se lleva un montón de dinero que no termina ni en las manos de los trabajadores ni en las arcas de la universidad, ¿no? Está privatizado el equipo de fútbol de la universidad, ¿no? Que se lleva un chorro de dinero, ¿no? Que no sabemos dónde para, que les han dado patrocinios durante años y no pasa nada, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? Pero entonces, o sea, el foco está aquí, ¿no? O sea, no es por méritos académicos que llegue Graue a la rectoría, ¿no? Sino que llega porque 15 güeyes, ¿no? O 12 güeyes, o los que sean de la junta, ¿no? Que el mérito que tienen es que se escogen entre ellos, ¿no? Entonces, la junta de notables escoge al rector, el rector propone a los directores, ¿no? Y entonces, entre las mismas autoridades se escogen, ¿no? Y hay una simulación, ¿no? En el sentido de que, bueno, pero ellos, la comunidad tiene chance de escoger, ¿no? Y entonces, es la contrapropuesta organizativa, o sea, en realidad el auditorio se organiza de una manera más, orgánica, ¿no? También un tanto más informal, ¿no? de repente sí, pues hay asambleas y hay cosas, ¿no? Pero también es el trabajo del cotidiano, ¿no? Aquí no se acaba la cosa de lunes a viernes ni en vacaciones, ¿no? Como lo hace mucha gran parte del movimiento estudiantil, ¿no? Que gran parte del movimiento estudiantil se va de vacaciones, ¿no? Y pues el Che no, ¿no? Entonces es no solo es que les molestemos, sino que es una molestia constante que lleva años, ¿no? Yo creo que por eso es grave y porque además representa todos esos episodios, ¿no? De lucha, ¿no? Incluso desde la reivindicación del nombre, ¿no? Como Che Guevara desde el año de 1968, ¿no? Que ellos esfuerzan inútilmente en llamarle Justo Sierra, ¿no? Y tratan de sacarlo en los medios y lo están sacando. En los hechos se llama Che Guevara, ¿no?
Bueno, yo nada más quería así rápido agregar que yo, ¿por qué el Che? O sea, yo creo que es porque responde a una política de exterminio así internacional, ¿no? O sea, los espacios ocupados se están atacando todo el tiempo, ¿no? El año pasado, a inicios del año, atacaron al Chanti, ¿no? Lo desalojaron, ¿no? A inicios del año pasado, ¿no? Estos inicios está pasando lo del Che. O sea, y en otros lados del mundo también ha pasado ese pedo, ¿no? El desalojo de los ocupas, ¿no? Se han perdido muchos ocupas últimamente, ¿no? En estos últimos 4 o 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más es pedo del movimiento nazista, ¿no? Sino genera, hay varios pensamientos que se congregan ahí, ¿no? O sea, yo creo que más bien es también una política del cual busca arrasar con todos los espacios donde pues, las autoridades no tengan injerencia, ¿no? Las autoridades no tengan su cuchara, ¿no? Y obviamente, pues yo creo que realmente pues, el Che es uno de esos espacios y por eso el Che se lo quiere chingar, ¿no?
Con respecto al asunto de George, la verdad es de que bueno, pues fue acusado no de algo que pueda resolverse rápido, ¿no? Y se ve que cuál es la estrategia. O sea, les importa tanto el Che que lo que están tratando de colocar no nada más es de que lo están ocupando, sino que quienes lo están ocupando, eso digo, el discurso que tratan de colocar en la opinión pública es de personas que podrían tener algún vínculo con la delincuencia organizada. O sea, el asunto es de que lo han hecho crecer a tal punto de que justificar un manotazo realmente utilizando a sus órganos de seguridad nacional y todo ese rollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si ustedes tengan algún tipo de o lo hayan platicado de qué manera se va a contrarrestar este embate que viene desde ese punto de vista, desde el punto de vista de decir, no, pues es que es un centro de distribución de drogas y quiere decir que entonces está metida la delincuencia organizada y entonces los cárteles de narcotráfico, que en realidad sabemos que ellos son quienes organizan todo ese negocio, pero que lo utilizan dependiendo de sus intereses para golpear a tal o cual sector o comunidad o etcétera, etcétera. O ustedes tienen algún tipo de dinámica que para hacer frente a esta situación.
Un poco para complementar, ¿hay algún posicionamiento de los 12 señalados que están en los medios por todos lados y que se les está acusando de ser los partícipes y como que las cabezas del Che? Y entre ellos pues hay muchos delitos, ¿no? Que se están
sí. Bueno, eso es como leímos en el pronunciamiento, pues sí hay un posicionamiento, ¿no? Y un reconocimiento de que pues son compañeros. Si bien es cierto, no todos los que están siendo difamados en los medios de comunicación son del Che. Hay muchos que hace mucho que no vienen, pero están activos, digamos, en la lucha social, ¿no? En otros espacios, y están igualmente siendo señalados, ¿no? Que por una u otra situación algunos fueron aprehendidos en alguna marcha y así, y esos datos que tienen son los que están sacando, ¿no? Tampoco es que tengan una investigación así a fondo, ¿no? Más bien están generando como la opinión pública, ¿no? Y pues bueno, con respecto a eso, pues lo de siempre, ¿no? No hay el rollo de que decíamos antes, ¿no? De que con Jorge, de haber agarrado a Jorge, supieron como cómo pegar y a quién pegarle, ¿no? Porque hay estigmas y hay prejuicios que comparte la sociedad, ¿no? Tanto la clase privilegiada como la clase jodida comparten ciertos estigmas y prejuicios, y pegar de esa manera, ¿no? Hace como que se homogenicen, ¿no? Y se unan, ¿no? Las personas que comparten tales prejuicios y tales estigmas, ¿no? pues acá, no sé, ¿no? La gente que se ha acercado al espacio o que a lo largo de los años hemos tenido algún tipo de acercamiento o cercanía, pues nos conocen, ¿no? Y saben perfectamente que no, ni vendemos droga, ni somos narcotraficantes, vivimos casi que en la miseria muchos, ¿no? Y no nos interesa, ¿no? Ahí también como otra cosa, ¿no? Como, o sea, se criminaliza mucho el espacio, por el consumo de marihuana, pero es una hipocresía social, ¿no? Cuando casi toda la universidad, los estudiantes los fines de semana se ponen hasta el culo en las islas, ¿no? Y pues también consumen drogas, ¿no? Entonces, como que aquí lo que se ha propuesto, ¿no? Se propuso en una asamblea es que si querían como que tuviéramos un foro de discusión sobre uso y consumo de drogas, lo podíamos hacer, ¿no? Pero a ese respecto, no, o sea, pensamos tal vez que darle demasiada importancia a esos argumentos es seguirles el juego y seguir dándoles como esa dimensión y esa importancia que quieren ellos que esos argumentos tengan, ¿no?
Sí, yo creo
que son los mismos que vienen ocupando, ¿no? Porque viene ese pito al gobierno federal siempre echarle la culpa al narcotráfico, ¿no? Y ya lo vimos con los desaparecidos, lo vimos con el compañero Carlos Sinoé, ¿no? Que también lo descalificaba, ¿no? De narcomenudicio, y lo vimos ahora con Jorge y el Che en especial, ¿no? Y pues decirle de pretexto, pues sí, pasa un buen de gente, ¿no? Como todos los estudiantes, académicos, hasta el rector, pues ellos dan las plazas, ¿no? Hasta pareciera que la rectoría da las plazas allá en Polacas, en Frontones, pues toda la gente que se desenvuelve aquí cotidianamente en CU sabe dónde se vende la droga y que aquí no, ¿no? Y cuando viene alguien de fuera, si muchas veces pasa en el pasillo y te dicen, no, que me vendas un toque o que una tacha o algo, pues decimos que le sigan caminando, que allá en rectoría las venden, ¿no? Que aquí no, que se equivocaron de lugar.
Pero sí, o sea, de verdad, por ejemplo, los dealers, ¿no? Que llevan años vendiendo, o en las islas o en los frontones, que todo mundo conoce, que los de vigilancia los saludan de mano, se bajan de su patrullita y los saludan, los conocen, ¿no? O sea, no les interesa para nada combatir la venta y el consumo de drogas dentro de la universidad. Lo que les interesa es pegarle a este espacio, ¿no? Bajo ese argumento, porque saben que es un argumento homogenizador ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de la comunidad universitaria, que también es muy hipócrita, ¿no? La verdad. O sea, si tanto les molesta, ¿no? O sea, alrededor de Colpico está plagado de bares, ¿no? Y, o sea, no ese es el problema tampoco, ¿no? Pues, más bien, muchos jóvenes chupan y se empedan, y aquí en el Che también hay gente joven, y tan, ¿no? Como cualquier otra gente, ¿no? Y ya, así como también hay banda straight edge, ¿no? Que no consume nada y que está en contra de todo el consumo, también hay gente así aquí en el Che, ¿no? No por eso no corren a los demás, ¿no? Están criminalizando a los demás.
Yo creo que, o sea, la pregunta de todo lo que están montando las autoridades como la excusa del narcotráfico, o sea, los gobiernos crearon enemigos, ¿no? Enemigos internacionales, ¿no? Como el narcotráfico, la delincuencia organizada y el grupo subversivo, ¿no? Y obviamente, pues, ¿quiénes son los que más van a ser sinceros de la ciudad? Pues los narcos, ¿no? Por eso es para ellos, y por lo mismo con esa compañera, se vieron pegar muy bien porque él es un compañero que por la apariencia física, hasta así puede ser intimida, ¿no? Sí te pueden hacer creer socialmente que puede parecer un güey de loseta, ¿no? Un güey acá, ¿no? Es un chelo y un maldito, ¿no? O sea, eso es muy cierto, ¿no? Sí supieron cómo hacerlo, ¿no? Para a través de eso hacer creer que aquí es un lugar de narcotráfico. Cuando más bien fue un golpe que la neta, pues, supieron nada de esos güeyes, ¿no? Y que la neta, pues, tal vez a mucha gente le puede hacer creer, pero el que lo puedan comprobar, el que puedan decir que aquí vendan, no lo van a hacer jamás, ¿no? Lo único que pueden sacar es periodicazos diciendo eso una y otra vez, ¿no? O sea, jamás lo van a poder comprobar. Y en eso es algo de las cosas que, por ejemplo, decíamos que nos arrebasan, ¿no? Va a haber cosas que esos güeyes van a poder montar por todo el poder que tienen, que van a poder hacer y que no vamos a poder de una u otra manera tal vez contrarrestar, ¿no? Ni con que nos esforcemos todo lo que podamos darnos. O sea, hay muchas cosas que nos arrebasan, muy cabronas, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que ese pedo de cómo contrarrestar eso, o sea, obviamente está el intento, ¿no? El constante, ¿no? Por eso también está esta rueda de prensa, ¿no? Por eso también muchas cosas, ¿no? Que intentamos hacer, ¿no? Pero pues obviamente también sabemos, ¿no? Que hay muchas cosas que nos rebasan, ¿no? Y ahora sí, pues, afrontamos las asumimos, actuamos por el tema, ¿no?
Yo creo que hay una exigencia muy puntual, ¿no? finalmente el circuito universitario está lleno de cámaras de vigilancia, ¿no? La gasolinera, de la del gobierno de la Ciudad de México y las internas de aquí del campus, ¿no? Entonces, yo creo que la exigencia es esa y se ha hecho presión en ese sentido, ¿no? No solo aquí, sino que desde la facultad, desde la petición hacia los órganos colegiados de que se entreguen los videos, ¿no? O sea, qué casualidad, ¿no? Que el día que sucede esto con George, no hay videos, no servía absolutamente ninguna cámara, ¿no?
Se gastó el pinche presupuesto.
O sea, los videos, es como lo de Ayotzinapa, ¿no? Los videos no servía, lo siento, joven, no servía la cámara en ese momento en que se estaban pasando de lanza con usted, ¿no? O sea, y yo creo que no es ningún secreto que aquí en México se criminaliza la lucha social, ¿no? Eso es una cosa que es evidente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, otra forma, pues bueno, yo creo que finalmente eso, ¿no? Como retomando un poco lo que dicen los compas, es que los estudiantes saben, ¿no? Saben perfectamente quién vende, ¿no? Y dónde se vende, ¿no? Las drogas. Y en este caso, yo creo que es un problema también de repente de doble moral, ¿no? De doble moral de decir, ay, no, es que manchan así como la imagen de la universidad. Bueno, y la universidad, o sea, como qué es lo que queremos proyectar hacia afuera, ¿no? Finalmente, o sea, se ve en el momento en que arman una campaña mediática, porque todas las notas son una reproducción de los boletines oficiales, y en ningún momento, salvo honrosas excepciones, hay la otra versión, ¿no? Que es la versión de la gente de aquí, ¿no? Entonces, eso se ve, esa es la forma de una campaña mediática pagada, ¿no? Todos reproducen el boletín oficial y nadie viene a preguntar aquí qué fue realmente lo que pasó, ¿no? Digo, porque, una de las cuestiones es eso, ¿no? De la investigación periodística, pues bueno, contrastar los dos puntos, ¿no? Y en este caso no hay un contraste, ¿no? Lo que vemos entonces es que pues hay un ejercicio chayotero del periodismo, ¿no? Que finalmente es, por ejemplo, Miro Olivares, que ha estado sacando un chingo de notas de mierda, ¿no? En contra del espacio, y que la universidad le pagó una beca, ¿no? Para que se fuera de viaje, ¿no? Entonces, o sea, ¿a poco eso no sería un choque de intereses, ¿no? Entonces, o sea, desde aquí pues yo creo que es un poco como inocente pensar, pues, o sea, que nos acusen de lo que sí somos, ¿vale? ¿No? O sea, que nos acusen de lo que sí somos. Porque si nos acusan de esas cosas, pues claro, o sea, nosotros cómo vamos a decir, o cómo nos vamos a defender de eso, ¿no? O por ejemplo, no sé, o sea, esta cuestión que señalan de la violencia, ¿no? ¿Cuántas cosas han sucedido de violencia en el campus, ¿no? Por las omisiones de las autoridades, o porque ellos mismos fomentan, ¿no? Y les escandaliza que se quemen unos botes de basura, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso, ¿no? Hay una exigencia bien puntual que, bueno, pues es, parece que esto de seguirle el proceso a George es una amenaza, ¿no? Es un chantaje, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues eso, o sea, que si realmente tuvieran las armas para demostrarlo, ya lo hubieran hecho, ¿no? Con peritajes, ¿no? Con peritajes de los videos que se grabaron.
Ya hubieran salido los videos en todas las televisoras.
Ya hubieran salido los videos en todas las televisoras, ¿no? Eso es cierto, ¿no?
Pues yo quisiera que me permitieran leer una carta también. Yo soy Lourdes Mejía, madre de Carlos Inúe. Pues lo escribí porque me cuesta mucho trabajo. Mi nombre es María Lourdes Mejía Aguilar, madre de Carlos Inúe Cuevas Mejía, tesista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, asesinado el 26 de octubre del 2011 en el kilómetro 28 de la carretera federal a Cuernavaca, en Topilejo, delegación Tlalpan. Siendo el motivo de esta carta pública, es denunciar que a partir del hecho tan doloroso, además de que he sido tratada como delincuente, pues he tenido que sufrir ataques por parte de las autoridades implicadas en la investigación del homicidio de mi hijo, tanto de la PGJ del DF como de la UNAM. Ahora resulta que el día 9 de marzo del 2016, el grupo Radio Fórmula lanzó una nota por internet que a la letra dice: ellos son los 12 de los ocupantes del Che Guevara, cuentan con averiguaciones con Ciro Gómez Leiva, incluyéndome en dicha nota con el falaz argumento de que María de Lourdes Mejía Aguilar, quien dice se sabe que su hijo desapareció, posteriormente apareció y fue detenido, y se une al movimiento en el último año y medio, y está acusada de lesiones y amenazas por parte de autoridades del gobierno capitalino, y presentando una fotografía mía, la cual fue bajada de internet, en donde estoy en una con una manta que tiene la imagen de mi hijo, con la que sí me he presentado en varias movilizaciones para exigir justicia y el esclarecimiento de su asesinato, especialmente es del día 8 de octubre del 2015, fecha en que dio su informe el alto comisionado de la ONU, al cual le exigí su intervención para este doloroso caso, por lo que considero que dicho medio pretende criminalizar y desprestigiar mi causa y mi derecho a la exigencia por justicia, enlodando con su criterio de pseudo periodista tan bajo y tan ruin que da vergüenza que en nuestro país haya un periodismo tan sucio. Atentamente, María de Lourdes Mejía Aguilar. Esto lo digo porque, bueno, pues efectivamente yo he asistido, no vivo en el Che, me he acercado aquí precisamente porque considero que se les ha criminalizado a los jóvenes, a varios estudiantes. Tenemos muchos casos en México, como es lo de Ayotzinapa, donde los estudiantes que son activistas o que piensan y presentan su pensamiento, pues son criminalizados, son llamados vándalos. Eso lo he dicho siempre. Yo creo que la universidad, las autoridades de la universidad están criminalizando, por eso, y es el pretexto para retomar el Che Guevara, y es una forma de estar criminalizando. También considero que es una forma y que les estorba este tipo de espacios para poder privatizar la universidad. Les estorba, ¿por qué? Pues porque, como he sabido también desde hace años, yo me acuerdo que hace muchos años, para poder entrar a la universidad, en nuestras solicitudes hacíamos y decíamos realmente el nivel económico que teníamos, y se daba el que pudieran entrar los jóvenes cuando los padres éramos trabajadores. Ahora no, ahora para que pueda entrar un estudiante hay que justificar lo que los padres ganan para poder entrar. Si son personas, si son obreros que no tienen un salario que pueda satisfacerle a las autoridades, entonces no entra. Por eso tenemos tantos rechazados. En algunas movilizaciones se ha dicho que es un privilegio el que un estudiante entre a la universidad. Yo creo que, yo no lo manejo así, yo creo que no es un privilegio, es un derecho que tienen todos los jóvenes a estudiar, todos nuestros hijos, puesto que la universidad la paga el pueblo, no la paga nadie más que el pueblo. Y creo que los estudiantes tienen derecho a estudiar, los jóvenes tienen derecho a tener una universidad, a poder estudiar, a poderse desarrollar, y sin embargo esto, precisamente la huelga fue para poder pelear en contra de todos los cobros que se estaban haciendo. El hecho de que estas personas, pseudo periodistas, estén criminalizando mi lucha, están criminalizando también la vida de mi hijo, que mi hijo luchó precisamente por eso, y no nada más Carlos, yo creo que muchos estudiantes, y por eso se dio la huelga. Yo considero que ya basta, ¿sí?, de que las autoridades, de que el mismo gobierno esté dando pauta a toda esta criminalización a los jóvenes. Ya basta. Ya basta de tanto asesinato dentro de la universidad. Tenemos muchos casos y eso no lo quieren investigar. En el caso de mi hijo, hace 4 años, 4 meses, ¿sí?, que fue asesinado, y el día 29 de enero la Procuraduría, el fiscal, mandó el caso de mi hijo con los asistentes del procurador para que hicieran un estudio y así solicitar el que el caso de mi hijo se vaya a reserva, porque ya hicieron todo lo humanamente posible. Esto no es cierto. Yo he estado todo ese tiempo al tanto de la averiguación, voy cada semana, sí, ahorita ya me retiraron porque se va a reserva, y no se ha investigado realmente
el motivo del asesinato de mi hijo. El motivo del asesinato de mi hijo fue por su activismo político, por su lucha social, y no se ha investigado. Sin embargo, es como hacen las autoridades, el que todos los asesinatos políticos queden impunes. Y yo pienso seguir, no me pienso callar, aun cuando me digan que estoy siendo buscada por la policía, por el gobierno capitalino, no me voy a quedar callada. Se lo debo a mi hijo y se lo he jurado y se lo voy a jurar siempre, mientras viva o mientras muera, no sé qué me toque, pero voy a seguir. Y nadie me va a callar hasta las últimas consecuencias. Y si ser delincuente es ser una madre que lucha por su hijo, pues entonces soy delincuente y me declaro delincuente. Y voy a seguir luchando, aunque no quieran. Espero contar con los medios para que esto se difunda, porque no me voy a quedar callada. Me quitaron parte de mi vida y no voy a claudicar. Y hago un llamado a las organizaciones sociales a que apoyemos todo esto que está pasando en nuestro país, porque no es posible que nos sigamos quedando callados. Como último, quiero decirles algo que acostumbro en todas las movilizaciones, que es mandar un saludo a mi hijo donde quiera que estés. Carlos, te amo, hijo, y voy a seguir. Yo no te voy a dar la espalda. Te amo, papacito lindo, y voy a seguir, aunque no quiera la gente. Yo voy a seguir, y nadie me dobla, porque el amor que te tengo, hijo, es más grande. Y a como dé lugar, voy a seguir. Mientras viva o muerta, porque de ahí también vamos a hacer algo, hijo. Porque voy a estar contigo, me lo merezco. Y te lo mereces, amor. Te quiero, hijo. Gracias, compañeros. ¿Alguien trae cigarros?
Bueno, pues ya nada más decir que les agradecemos que nos hayan acompañado, que estén dando seguimiento a esta situación que una vez más y desde hace 3 años se está viviendo el auditorio, ¿no? Porque no es este ataque, desde el 2013 los ataques hacia este espacio y hacia las personas que acá trabajamos han sido intensos, constantes, ¿no? Permanentes. Y pues bueno, con quienes nosotros contamos para darle difusión a nuestra palabra, a la lucha que aquí realizamos, pues son ustedes, ¿no? Que sí, son medios libres, alternativos, pero además pues son nuestros compañeros, ¿no? Como muchas otras personas que desde otras trincheras luchan. Y pues entra el periodo vacacional en donde nosotros vamos a estar en alerta máxima, y pues pedirles que estén como al tanto o al pendiente.